Es fascinante y no nos cansamos constantemente de escuchar la historia de Jesús. Ese Jesús, Hijo de Dios, que dejó su trono allá en el cielo, allá en el vasto universo, para venir a la tierra con el propósito específico de morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Es fascinante ver la manera como Él nos transmite el carácter y la esencia de Dios a través de las cosas que pasaron, como su nacimiento, que en lugar de ser en el palacio de Herodes en Jerusalén, fue en un pesebre en Belén, porque nadie le daba posada para que naciera este bebé. Es fascinante ver su vida privada durante 30 años ahí en Nazaret, sujeto a sus padres, creciendo en estatura y en sabiduría, estudiando las Escrituras, teniendo comunión con su padre, y preparándose para la gran labor que viene después. Y luego vemos cómo Él entra a su vida pública de edad de 30 años, conforme a lo que dice el Antiguo Testamento, que a la edad de 30 años entrarían los sacerdotes a ministrar al tabernáculo, y empieza a predicar que el reino se ha inclusive manda a un heraldo conforme a las Escrituras, a las profecías, para anunciar que viene el Rey, que está por llegar, y que fue ese heraldo Juan el Bautista. Y las personas que van con Juan el Bautista, y es una persona tan impactante, tan poderosa en su predicación, que vienen y le preguntan, ¿eres tú el que esperamos? Le dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado del que ya vi. Yo a la verdad bautizo con agua, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Llega Jesús y empieza a predicar un mensaje tan maravilloso que las gentes por todos lados lo aclaman. Difícil que se pase la voz al no tener medios de comunicación, como ahora que hay muchos medios de comunicación y las personas llegan a ser muy famosas porque rápidamente corren las noticias. Pero en tiempos de Jesús no había nada de esto. Y sin embargo, su fama se divulga por todos lados. ¿Quién es esta persona que hace estas cosas? Porque está haciendo muchos milagros maravillosos y que habla de esta manera. Inclusive los alguaciles, los fariseos mandan a los alguaciles para que le prendan, porque está hablando muchas cosas en contra de la religión establecida. Y entonces regresan los alguaciles. Dicen los fariseos aquí en Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis prendido? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La comisión que se nos encomendó de ir a prender a Jesús se nos olvidó totalmente al escuchar las maravillas que este hombre nos decía. Y al final nosotros mismos nos convencimos de que no había nada que prender. Este hombre traía algo extraordinario que todos nosotros y ese es Jesús. Es fascinante también ver lo que ha pasado a razón de su muerte, viviendo en un territorio oscuro de hace ya 2000 años. en donde él no escribió ni un solo libro. Creo que lo único que escribió fueron unas cuantas palabras en la arena un día que precisamente venían acusando acerca de una mujer que habían sorprendido en el imperio. Jesús no tuvo ningún ejército para imponer su voluntad. Jesús tampoco dejó huellas físicas como un manto sagrado, por ejemplo, para nada. Y sin embargo, vemos que a través de los siglos es impresionante la influencia que Jesús ha hecho en la historia del hombre, al punto de que tenemos que decir que Jesús es Dios. No podría ser de ninguna otra manera. Y en este pasaje, él quiere también decirnos a nosotros, así como a sus discípulos, que pronto serán sacudidos con la realidad de su crucifixión y muerte, que él es el rey. Y que todo está bajo control, que no hay nada que se le escape a Dios, nunca habrá. En estos días le dicen eso, oye, ya se le fue el mundo a Dios, del control, ya no es como está, mira todas las circunstancias, mira todo lo que está pasando, qué equivocados están. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tiene control total sobre el cielo y la tierra. Ninguna estrella cambia de velocidad o pierde brillo. Ninguna ola del mar sube por encima de la arena que Dios ha predeterminado que así sea. Todo está controlado por él. Y aún el hombre, el necio hombre, que con su gran inteligencia piensa que puede acusar y juzgar a Dios, también está controlado por Dios mismo. Y eso nos lo quiere dar a entender muy bien Jesús a una mente limitada como la nuestra, que no entendemos todavía muchas cosas, tenemos una mente limitada y enferma por el pecado. No piensa, la poca limitación que tenemos de pensar, la traemos apropiada por el pecado. Dice aquí el versículo 11 de nuestro pasaje de Lucas 19, oyendo ellos, ¿quiénes? Los discípulos, estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos habían estado pensando, en realidad con toda razón, que pronto Jesús se desenmascaría como el rey de los judíos, el Mesías prometido, porque él les había dicho Él era el Mesías, prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellas decían que él reinaría para siempre. Entonces ellos esperaban que muy pronto Jesús entrara a Jerusalén, que con su gran poder milagroso, puesto pues creían que él resucitara inclusive el muerto. Que no necesitaba grandes ejércitos para poner a los romanos en su lugar, mandarles un rayo directamente allá a Roma, ¿verdad? Y llegar a tener la gloria de David ahí en Jerusalén. Eso es lo que esperaban ellos. Y bueno, qué sorpresa iban a tener esa entrada a Jerusalén que estaba por sucederse, iba a tener un desenlace donde el rey, lejos de reinar para siempre, iba a morir en la cruz, humillado, dejado terriblemente por sus enemigos, burlado de una manera horrible. Por ahí vemos que Hitler había previsto su reino, el Tercer Reich, ¿verdad? Que iba a durar 1000 años, en dos casos. 4 años y con 1000 broncas, se le tambaleó todo el tiempo y finalmente se derrumbó. Y podríamos decir, pues, ¿qué pasó, Jesús? ¿Qué pasó con tu reino que iba a ser para siempre? Pero los discípulos no entendían todo esto. Y dice el versículo 28, aquí empezando nuestra historia, la primera cosa que vamos a ver en este bosquejo que tú puedes ir escribiendo conmigo para que te lleves algo a tu casa, su determinación. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Jesús iba a Jerusalén a enfrentar la muerte, una muerte horrible desde el punto de vista humano, pero todavía más terrible desde el punto de vista divino, que él iba a enfrentar. De todas maneras, iba adelante subiendo a Jerusalén. Una muerte terrible física que iba a tener, porque no hay muerte más horrible que el hombre haya inventado que la muerte por crucifixión. Es una muerte muy lenta, es una muerte muy dolorosa, y finalmente casi casi pides que por favor te maten, porque lo que la manera con la que tú mueres es que te explota el corazón ante el peso del cuerpo, que está colgado, que no puede respirar y circular la sangre adecuadamente. Dura muchas horas. Entonces el hombre, que es muy misericordioso, le quebraban los huesos a la persona para que ya no pudiera estarse subiendo y aliviando esta de presión sobre el corazón, que se muriera más rápido. Era una muerte muy fea. Ya en el tiempo de Jesús, inclusive, ya no los mataban, no los crucificaban con clavos, porque era terrible. Ya nada más los amarraban. Ya era suficientemente horrible. Pero no, Jesús iba a ser crucificado. Además de muchos otros tormentos que recibía con anterioridad. Eso en sí era horrible, pero eso realmente no era lo más terrible que iba a Jesús a enfrentar. Lo más terrible que Jesús iba a enfrentar era el castigo divino de su Padre, en donde Él iba a pagar tu infierno y mi infierno, para que nosotros no tuviéramos que pagar. Inclusive llega el momento allí en la cruz en donde Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo había sido armoniosa y perfecta por toda la eternidad. Y con la excepción de esas 3 horas, Dios Padre iba a derramar toda su ira sobre su Hijo, como el más grande y terrible pecador, porque en la cruz estaba yo pagando por mis pecados. Eso era lo más terrible que Jesús iba a enfrentar. Y sin embargo, había una determinación poderosa de continuar con el plan trazado desde la fundación del mundo. Cuando en consejo Dios en 3 personas determinó salvar al hombre, porque el hombre no se puede salvar. Inclusive, desde mucho antes, acá en Lucas, capítulo 9, versículo 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro porque con una determinación de, bueno, tengo que hacer esto. A eso vine, porque quiero decirte que Jesús era humano. Durante muchos siglos se ha estado discutiendo la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús. ¿Era Jesús hombre como yo? ¿Igual? ¿Que si le picabas, le dolía? ¿Que si lo insultabas, se sentía? ¿Era igual que yo? ¿O era Dios que realmente todo se le resbalaba? Bueno, en realidad se ha llegado a la conclusión de que Cristo era tan humano como tú. Por lo tanto, sentía todas estas cosas humanamente, como tú y como embargo, en su expresión divina había esta determinación de morir por ti y por mí, porque su amor era más grande que cualquier situación que él pudiera sufrir. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió, murió por nosotros. Eso es lo que vemos. Dice aquí precisamente Romanos, el versículo anterior, 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Cristo muere por los malos. Cristo muere por las personas que no han blasfemado. Cristo muere por sus enemigos. Y ahí vemos Jesús, a Jesús con vida a Jerusalén, a pasar este trago amargo que tenía que pasar, porque era la única manera que se iban a abrir las puertas del cielo para ti y para mí. No podríamos jamás nosotros entrar al cielo, nunca, no importa lo que hicieras. No podrías entrar por el cielo si alguien no pagara por tus pecados, porque con un pecado tú no entras al cielo, eres llamado para ti. Y como todos hemos pecado, pues ¿quién entra al cielo? Nadie. Entonces Jesús tenía que pagar las demandas justas de Dios de tus pecados para que se abrieran las puertas y, basado en los méritos de la cruz de Él, pudiéramos nosotros tener la posibilidad de entrar al cielo. Y ese es el gran amor de Dios, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida. Y una gran determinación de Jesús a mi favor, para que yo pudiera tener vida, vida eterna. Inclusive aquí en Lucas capítulo 13, Versículo 34. Sin embargo, es necesario, dice Jesús, que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise preguntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Él llora por esta situación del hombre, pero él sabe también que esto es necesario, precisamente para que el hombre pueda tener salvación. Esta es la determinación de amor que vemos en Jesús, tan preciosa, que nos hace verlo como el gran Salvador. Yo no estaba buscando a Jesús. Yo no me quería pecador. Yo pensaba que estaba muy, muy bien. Hasta que a través de la Biblia entendí que estoy muy mal, que necesito un Salvador. Y que Él fue el que me salvó del destino eterno que yo merezco por mis pecados. Por eso es muy bonito ver este versículo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es que dentro de todas las cosas que iban a pasar a Jesús, no se nos debe olvidar que Él es soberano. Yo creo que no hay un punto más importante en toda la Biblia. Es la costilla de la Biblia. Si quitas eso, se te deshoja todo el libro. La soberanía de Dios. Es el segundo punto. Vamos a ver esta noche su determinación y su soberanía. Nadie aconseja a Dios, nadie le enseña a Dios, nadie controla a Dios. Dios es soberano y Él hace las cosas según el diseño de su voluntad. ¿Por qué las hace? Porque así quiere. Y eso es de eso debemos de tenerlo siempre consciente. ¿Cómo puedo yo atreverme, como decía Socorro, a insultar a Dios y decirle, pues ya no te ocupes de mí, como si a Él realmente le fuera o le quitara algo de él. Ahora, claro que él mismo, porque así también lo ha querido, tiene un gran amor por el hombre y le duele que eso suceda. ¿Sí? Pero él es soberano y él hace que las cosas pasen como él quiere. Y lo vemos aquí en este pasaje, dentro de todo esto, él quiere mostrar a sus discípulos que él es el rey. A lo mejor no como ellos piensan, pero que él es el rey. Dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé, es una ciudad que no se menciona para nada en ningún otro lado de la Biblia, pero parece ser que estaba cerca de Jerusalén. Se llama la ciudad de los higos, o de las higueras. Ahí había muchos higos, yo creo. Es una ciudad pequeña en las afueras de Jerusalén, está ya muy cerca de Jerusalén, y se aconteció que llegando a esa ciudad, y a Betania, vamos a ver que Betania en las Escrituras es muy importante, está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Betania es el lugar de las palmeras, la ciudad de las palmeras. Había ahí muchas palmeras. Y era la ciudad donde vivían los amigos queridos de Jesús. Lázaro. Aquí Lucas no nos da el pasaje de lo que pasa entre su salida de Jericó, que vimos la semana pasada, con saqueo y la entrada a Jerusalén. Pasan ciertas cosas muy importantes antes de entrar a Jerusalén. Y Lucas no las menciona, pero sí son importantes en mencionarlas. Y esto es que él va a Betania antes de ir a Jerusalén. Nos acordamos que Lázaro ha muerto. Y las hermanas de Lázaro le piden que por favor venga rápidamente a Betania antes de que muera. Él se tarda en venir porque pasa por Jericó y ve a la casa de Zaqueo y se la pasa predicando por ahí. Y cuando llega a Betania, Lázaro ha muerto. Y entonces él tiene la gran oportunidad de mostrar pues, un milagro muy grande, que es el poder que tiene sobre la muerte. Y muchos judíos, dice la escritura ahí en Juan, de Jerusalén fueron a Betania para consolar a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Estaban allí y ellos ven lo que Jesús hace, que él llora por su amigo Lázaro, él va a la tumba y ante la incredulidad de todos, él le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera, resucitando de los muertos. Esto pasa un poco antes de la entrada a Jerusalén. Y al día siguiente hay una fiesta, hay una comida o una cena. Y en esta cena que la vemos aquí en Juan 12, creo que sí es importante que la mencionemos, en Juan 12 pasa algo muy importante. 12, empezando en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron una cena allí. Vamos a ver que esta cena es en casa de Simón el leproso. Es donde se lleva a cabo esta cena. Y Simón el leproso ya no era leproso. Era una persona que había recibido la curación de Jesús. Era una fiesta muy extraña, ¿no? Un leproso, y ya no era leproso. Un muerto, y ya no estaba muerto. Qué raro, parece carnaval aquello. Pero bueno, Jesús quería tener esta fiesta con sus amigos de regocijo, al haberles entregado estos milagros para que ellos vieran el poder de Jesús. Pero yo creo que lo más interesante de esta fiesta es la actitud de la hermana, de una de las hermanas de Lázaro, que se llama María, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor. Versículo 9, gran multitud, perdón. Versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María estaba tan profundamente en conocimiento de las cosas que decía Jesús, que es la única que entiende que Jesús está a punto de morir. Hay fiesta y hay tantas cosas tan bonitas. Pero allá atrás hay algo que está pasando y María sí se da cuenta de esto. Y por eso toma este perfume, unge a Jesús para sepultura, porque Jesús va a morir. Al día siguiente él va de Betania, fue el sábado en la noche, y el día siguiente él entra a Jerusalén, que lo llamamos nosotros con el domingo de Ramos, de Palmas, porque vemos esta entrada triunfal de Jesús. Regresando a nuestro pasaje aquí de Lucas 19, dice que pasando por el monte llamado de los Olivos, versículo 29, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Entonces, Jesús envía a dos personas a ir a robarse un pollito, ¿verdad? O un asno, pero realmente no es que se lo vaya a robar, se lo va a pedir, ¿verdad? Pero bueno, no conoce a nadie. Y ellos van y dicen: pues oye, es como si yo voy con la persona ahí de la esquina y le digo: dite tu coche y me lo llevo, ¿verdad? Y oye, espérate, yo no te conozco. Pero esa es la soberanía de Dios, que iba a pasar, yo necesitaba eso en ese momento, y manda a sus dos discípulos a traerlo. Traer, dice aquí, un pollino, que es un asno joven, atado, en el cual ningún hombre había montado jamás. Y esto viene del Antiguo Testamento, allá en varios pasajes, lo puedes tú apuntar, Éxodo 19:2, Deuteronomio también, Primera Samuel 6:7, en donde utilizaban animales que no habían sido usados jamás para cosas especiales, sagradas, ¿no? Y esto iba a ser una cosa muy especial, sagrada, en donde dice: pues tráeme ese joven asno para que yo monte sobre él. Bueno, el asno, ahora tenemos otro concepto muy diferente, pero en el Antiguo Testamento el asno era un símbolo de la realeza. Los hijos de David, ellos estaban montando asno, o el mulo, como los cálidas de ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Pues eran los animales importantes, y él iba a entrar a Jerusalén con todo esto. Si vemos el pasaje de Mateo, nos dice, Mateo 21, dice algo inclusive que Lucas no menciona, dice que Mateo 21, 2, mira la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis ahí una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traerle a los dos. Y es que este asno joven, pues no estaría muy calmado, nunca lo había montado nadie, entonces necesitaba estar con su madre para ir más calmado. Dice: pues tráiganos a los dos, y va a entrar con los dos. Y si alguien nos dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, dice aquí Mateo todavía 21, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, no lo menciona esto Lucas, cuando dijo: decid a la hija de Simón, he aquí tu rey viene aquí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, nos vamos a Zacarías, capítulo 9:9, y es una cita de ese pasaje de Zacarías que nos está dando esa profecía. Alégrate mucho, dice el versículo, hijo de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, Zacarías 9:9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces tenemos la soberanía de Dios, la soberanía de Jesús, control completo de todas las cosas, porque Él es dueño de todo, no sé si tú sepas. A veces pensamos que lo que nosotros tenemos, nosotros somos dueños de eso, ¿no? Y a veces, bueno, le permitimos a Jesús usar nuestras cosas, ¿verdad? La camioneta está disponible para ir al campamento, no hay problema, Dios, pero trabajo está bien. me la regresas bien, inclusive, ¿por qué no te compras ahí con la llanta? No. Y no pensamos que no es así. Él es el dueño de la camioneta, él es el dueño de todo. Entonces no tiene ningún problema decir, oye, ese asno lo necesito ahorita. No, no es tuyo. Te lo voy a seguir prestando otro rato, pero en este momento lo necesito. Dice, ya, versículo 31 de Lucas, regresando a nuestro pasaje, si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Me responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender la obediencia? ¿Sí? Cuando Jesús nos da comandos en su soberanía, nos parecen que son comandos un poco ilógicos. Oye, Jesús, ¿cómo que voy y desato y ya y me lo traigo? No me cuadra. Ellos lo hicieron porque cuando decía Jesús algo, era por amor. Encontraron que así fue y que no hubo ningún problema en traer este animal. Jeremías 27:5 dice así: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido a quien yo quise. Hay muchos pasajes que nos dicen que él es el dueño de todas las cosas. La tercera cosa que vemos aquí, no solo vemos su determinación, vemos su soberanía, sino también vemos a sus discípulos, cómo ellos han aprendido a ser discípulos de Jesús. ¿Cuál crees tú que es la clave para ser un discípulo de Jesús? ¿Qué característica podrías tú notar rápidamente en un discípulo de Jesús? La obediencia, claro. ¿Sí? ¿Y cuántas veces vemos a personas que dicen que son cristianos y dicen, bueno, en esto no estoy de acuerdo, ¿eh? Aquí realmente yo creo que, la verdad, como que se le voló un poco, no, estamos en el siglo XX, por favor, esto no. Discípulo de Jesús es una persona obediente. Habla, Señor, tu siervo escucha. Lo que tú quieras, como tú quieras, yo lo haré. Porque tú tienes toda la sabiduría y lo que me dices es lo que yo necesito hacer. Lo voy a hacer inmediatamente. Y los discípulos de Jesús ya traían esa marca, la obediencia. De vez en cuando se reporta también, ¿verdad? Porque vemos la humanidad de ellos, somos como nosotros. O sea, a veces pensamos que San Pedro era un hombre maravilloso, no es cierto. Obedecía y luego se metieron a la humanidad. Igual que yo, ¿eh? Idéntico. Señor, yo muero contigo, ¿cómo crees? Dice primero que no llega, ¿no? Dice primero que corre. ¿Quién soy yo? Entonces vemos a sus discípulos teniendo esa marca, pero tienen todavía muchas cosas que aprender. Dice que ellos, en el 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. No le añadieron, ¿sí? No le quitaron. Recibieron instrucciones. ¿Cuántos de nosotros recibimos instrucciones? Bueno, tenemos que añadirle nuestra propia cosecha y entonces le ponemos y le hacemos. Dios dice, no más haz lo que te dije al pie de la letra. Siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer no te la compliques. Sigue las instrucciones, están muy claras en la Biblia. Tendrás una vida maravillosa en la tierra y un cielo esperándote. Sigue las instrucciones. No, Señor, yo sé más que tú. Y este libro, mira, vas a ver. Y tenés que ser unos días después. La obediencia es muy importante. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, habla en el libro de obediencia, Hechos, capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial. Es un comando de Dios para ayudar. Qué preciosa y sencilla sería nuestra vida si nosotros hiciéramos Hechos 26, 19. Hechos 26, 19. Pero más precioso es lo que vamos a ver a continuación, que es el punto número 4. Hemos visto la determinación de Dios, la soberanía de Jesús, las marcas de Jesús en sus discípulos con obediencia, y ahora vemos la realeza de Jesús. Es el punto importante. Que no se nos olvide que Jesús no es chuchito. Porque a veces nosotros queremos bajar a Dios y hacerlo aquí nuestro cuate. No, no es tu cuate, es tu mejor amigo. Es tu Padre Celestial, es tu consejero, pero de ninguna manera es igual a ti. Es Dios, toda su universidad. Y Él nos quiere hacer ver, y le quiere hacer ver a sus discípulos, va a ser muy importante para la vida futura de los discípulos, que vean a Dios, que vean a Jesús como Rey, con control total de todas las cosas. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, empezando en 35. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué maravillas habían visto? Bueno, tantos milagros, pero acababa de suceder uno, dos días antes. Lázaro estaba vivo. Lázaro había sido resucitado de entre los muertos. Ellos venían con toda esta deleite de ver a un Jesús poderoso, en control de todas las cosas, van entrando a Jerusalén y van gozosos. Dice aquí, la multitud de los discípulos, no son 12, todos los discípulos y seguidores de Jesús, que después vemos en el libro de Hechos que eran convivientes, ya eran seguidores fuertes, fervientes de Jesús. Ellos vienen cantando y vienen alabando a Dios por las grandes cosas que se están haciendo. Y va a entrar a Jerusalén, a la ciudad de Dios, a la ciudad de David, su padre. Vamos a ver, está en Segunda de Samuel. Déjame hacer un cuento porque creo que no lo encontré por ahí. Pero es Segunda de Samuel. Y acaba de terminar Segunda de Samuel, entonces ¿sí me puede decir dónde está el título? Dice Segunda de Samuel, capítulo 5, Segunda de Samuel, versículo 9, Segunda de Samuel 5:9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de Jericó hacia adentro. Va David y él toma Jerusalén, la ciudad de los jebuseos, que era un pueblo, de ahí viene el nombre de Jerusalén, que después lo conocemos como la ciudad de paz. Un poquito contradictorio porque en Jerusalén nunca ha habido paz. Y ahí es la ciudad de David, la ciudad de los reyes de Israel, la ciudad en donde va a reinar el Mesías para siempre. Y ahí va entrando Jesús a su ciudad. Vemos a toda la multitud alabando a Jesús, gozándose con él por las grandes maravillas y diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Hay un versículo acá en Proverbios, capítulo 21, versículo 1, que dice así. Dice Proverbios 21, 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, y él agarra el corazón de estos hombres en ese momento y nos hace que todos lo alaben. Todo el mundo empieza a alabar a Dios. Bueno, se hace ahí medio histeria, porque después ya no saben por qué están alabando, pero todos alaban, pues yo también. Y ahí es una entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Con mucha pompa. Inclusive Marcos nos dice algo muy bonito. Marcos capítulo 11, ese pasaje paralelo. No, mejor vamos a Mateo 21. Hoy estamos aprendiendo mucho a mover la Biblia, ¿sí? Por todos los versículos, rapidísimo, así como el que usa la pistola del oeste, rápido, ¿verdad? La pistola más rápida del oeste. Aquí somos los cristianos más rápidos del grupo. Mateo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret.